En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Buenas, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, las 10 y 6 minutos de la mañana, 4 horas de radio por delante que compartimos contigo, si quieres, si te apetece, en la sintonía de Onda Madrid. Recorremos nuestra comunidad en busca de iniciativas diferentes o de grandes personajes que han dejado huella en nuestro Madrid, como una gran mujer que a pesar de no tener estudios, pasó toda su vida entre libros, Felipa. Con tan solo 12 años comenzó ya a trabajar en la librería de Doña Pepita, en la calle Libreros, que fue precisamente la primera librería en dar honor al nombre de esta calle. Era el Madrid de los años 20. Podemos decir que así empezó o comenzó todo. Felipa, en 1944, abrió las puertas de su propio local, una tienda que en principio iba a ser una fábrica de chocolate, también ahí, en Libreros. En esa librería comenzó todo un clásico de nuestro Madrid, la compra y venta de libros universitarios. Pero el panorama ha ido cambiando y la librería de Felipa, la de la calle Libreros, cerró en el año 2000, porque Libreros ya no es lo que era. Llegó a haber hasta 12 librerías y vendían al año casi 100.000 ejemplares. Ahora apenas quedan 2 o 3. Pero la librería de Felipa no ha desaparecido de nuestras vidas. Ahora está en la calle Pilar de Zaragoza 37, donde nos espera nuestra unidad móvil. Enseguida vamos a conectar, pero antes te cuento que esta misma tarde, a las 7, en la Casa de Guadalajara, aquí en Madrid, que está en la Plaza de Santa Ana, en el número 15, hay una charla-coloquio para recordar la historia de Felipa y la historia de la calle Libreros. Las calles de Madrid y las calles de muchas localidades que si pasa cerca de un obrador estos días, pues huelen ya a, bueno, pues a torrijas, ¿no? Es que ya estamos a un mes de los días grandes de Semana Santa, estamos en Cuaresma. Pero a nosotros, esta mañana, la verdad que nos han llamado la atención los aromas que nos llegan desde Alcobendas, porque al olor tradicional le tenemos que añadir un toque de whisky, ron o tequila. Torrijas diferentes que elabora Ricardo Clemente. Las ha llamado torrijas premium, perfectas, nos cuentan, además, para combinar con diferentes cócteles. Vamos a aprender a cómo hacerlo con nuestra unidad móvil, que se pasará por allí a eso de las 12 y cuarto. También en Alcobendas, parada en la oficina del consumidor para adelantarnos lo que va a ocurrir esta misma tarde en el Centro Cultural Pablo Iglesias, donde nos van a dar consejos y pautas sobre cómo nos podemos defender como consumidores ante los abusos, ante los servicios que nos ofrecen nuestras entidades bancarias. Y en nuestro recorrido por la comunidad también hemos encontrado empleo. Entre el 2 y el 11 de mayo se pone en marcha una nueva edición en la caja mágica del torneo Madrid Open. Y buscan a 330 personas para cubrir diferentes puestos. Necesitan, atentos, auxiliares de control de acceso y azafatas con disponibilidad total de horarios para cubrir el torneo de tenis. Recuerdo, entre el 2 y el 11 de mayo. En ninguno de los puestos ofertados se necesita experiencia previa. Los interesados os debéis apuntar a la oferta que está publicada en la web de Adecco, que es adecco.es, Por cierto, hemos publicado también nosotros en nuestro Facebook la oferta, los enlaces directos, tanto a la oferta de control de acceso y de azafatas. Ya sabéis que somos Hoy en Madrid en Facebook. El plazo límite para inscribirse tenéis de plazo hasta el 25 de marzo, que esto es el martes de la semana que viene. Información de servicio público de interés, ofertas de ocio y pequeños estrenos de cine que para nosotros son grandes, como el del cortometraje Miedo, que llega hoy a los cines Conde Duque de Santa Engracia para acercarnos la dura realidad del enfermo de Alzheimer. Son algunos de los temas que iremos compartiendo contigo hasta las 2. En la realización está Nacho Cerezo y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos Hoy en Madrid, Sergio Martín Roma. Un no parar, vamos a ir de aquí para allá, de allá para acá, recorremos la comunidad y también lo que está fuera de ella. María José Francisco, muy buenas.
Buenos días.
Hoy es martes, tenemos sección de viaje y vamos a seguir unas huellas muy especiales.
Hombre, las huellas de grandes viajeros, y lo hacemos a través de una convocatoria que es para los jueves por la tarde, aunque con excepción hoy, martes por la tarde, habrá esas conferencias que nos hacen seguir, como tú dices, las huellas de los viajeros en el Museo Cerralbo. ¿Por qué? Pues porque el propio Marqués de Cerralbo, al fin y al cabo, fue un gran viajero y además arqueólogo y además coleccionista, visitó gran parte de Europa y llegó hasta Constantinopla. Así es que vamos a conocer historias de peregrinaciones, vamos a descubrir cómo eran los viajes en caravana por los desiertos de África, de Oriente y de Asia Central, seguiremos las huellas de algún guerrero medieval y también del propio Ruy González de Clavijo en ese intento de hacer una embajada en la corte de Tamerlán, y sobre todo hablaremos de la conferencia de esta misma tarde, que tendremos con nosotros al coordinador de este ciclo y también al propio conferenciante, para contarnos el viaje a Oriente de Egeria, que era, bueno, pues ni más ni menos que una monja. Ajá. Fue la primera española que se dedicó a hacer un gran viaje recorriendo los lugares bíblicos hasta llegar a Jerusalén. Ajá. Así es que
eso vamos, es un viaje temático.
Eso es, un viaje temático, como se diría hoy día.
No, claro, siempre hay una excusa para viajar, ¿verdad? Conocer, descubrir. Y hay gente, por ejemplo, no hay mucha gente que viaja, viene a Madrid para descubrir la ciudad de Sabina, por ejemplo.
Claro,
pues claro, cada uno se busca un leitmotiv.
Vida y milagros del Señor, sí, sí.
Y bueno, y mucha gente también se pone en marcha cuando decide realizar el Camino de Santiago por alguna convicción religiosa o alguna convicción cultural o conocer gente o encontrarse a sí mismo, ¿no? Hay muchas maneras diferentes de hacer el Camino de Santiago. Mucha gente lo hace a pie, otro en bici, pero la verdad es que hemos visto de todo en el Camino de Santiago.
Sí, y sobre todo cuando vamos a hablar de un Camino de Santiago que es peculiar porque casi no tiene nada, nada, nada que ver con ese camino más que un poquito en la forma. Se trata de una convocatoria que se llama la Riders Challenge. Uh-huh. Es la segunda vez que se hace, el origen está en Galicia, y en lo único que se parece pues es en que cada participante tiene una hoja de ruta, tiene un pasaporte que tiene que sellar en cada uno de los puntos de control.
Vale, esto pero como cuando sellas en Santiago para que luego te den la compostelana. Vale.
Eso es. Lo que pasa es que ya por lo demás no tiene absolutamente nada que ver, porque
vale,
esto es...
Pero hay que hacer kilómetros.
Sí, hay que hacer kilómetros, pero hay que hacerlos en moto. Hay que recorrer 6 provincias diferentes, 14 puertos de montaña. Se trata de unas rutas que están diseñadas por un prestigioso motorista. Nos irán contando y detallando cada una de esas rutas. Y además ese Camino de Santiago, entrecomillado, se hace en Madrid.
A mí ya
exactamente,
nos gusta.
La convocatoria es el 31 de mayo, parte de la Plaza de Toros de las Rozas. Y a partir de ahí, bueno, pues se van haciendo salidas escalonadas, porque en principio... y para los más asiduos de la moto es de 1.000 kilómetros y 20 horas, pero luego hay distintas categorías también de 500 y 300 kilómetros.
Según
de menos
cada
hora, claro,
uno,
según cada uno
su disponibilidad, claro.
Eso es, así es que un Camino de Santiago muy distinto y que lo único que tiene en común con él es esa forma en cómo se hace una convocatoria que promete ser muy divertida y ser sobre todo, bueno, pues una especie de satisfacción personal para los participantes que ya pueden ir apuntándose.
Bueno, será a las 11, la segunda hora de Hoy en Madrid, cuando abriremos nuestro espacio dedicado a los viajeros y también a esas propuestas de ocio para conocer mundo. Y como cada mañana, en esta primera hora, dentro de un ratito, Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días, chicos. Estoy pensando ya hacer el Camino Santiago. ¿Sabéis en qué?
Moto.
¿En qué?
En dron.
Ah, en dron.
Virtual.
Bueno, buena
qué
idea.
Qué morro, así cualquiera.
Ir captando también imágenes. Mira, seguro que hay drones ya haciendo seguimiento a muchos de los que hacen el Camino de Santiago.
Hay alguien que me lo copia, ya verás.
Que digo, que no faltará un nuevo ejemplar, un nuevo libro que vamos a incluir en nuestra biblioteca.
Ayer teníamos novela histórica con ese fenómeno que es Javier Rivas.
Bueno, yo todavía estoy flipando, como él diría.
Ha tenido también en Facebook mucha respuesta. Bueno, pues hoy tenemos el ensayo histórico sobre la Primera Guerra Mundial. Fijaos qué pedazo submarinos, que diría aquí el hijo de Mariajo. Eran submarinos que entraban y salían por los puertos españoles, alemanes, como Pedro por su casa. Uno de ellos en Cartagena estuvo varios meses y había hundido a dos barcos españoles.
¿Qué me dices?
Y estaba escoltado y protegido. Uh-huh. Por eso el autor, Fernando García Sanz, que es del CSIC, que es un investigador del CSIC, fijaos, es el único centro de humanidades en el extranjero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dirigido por un español, es la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma. La dirige este señor y nos trae este libro, creo que es el tercero que tratamos ya en nuestra biblioteca a propósito de este centenario de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues cuenta cosas que ya nos han contado también. Nos está desmontando él también lo de Matajari, y dice que era un verdadero desastre, que había espías eficaces, trae ahí las fotos dentro.
Y ella era de las malas.
Y era de las malas. Dice,
Matajari, pero bueno, están desmontando el mito de Matajari 100 años después, todo el mundo, todos los escritores y historiadores.
Bueno, hay una que dice que era muy eficaz, y fijaos, española además, escritora y hermana del fundador de la Legión, Pilar Millán Astray. Dice que Matajari a su lado fue una tontería. Bueno, es uno de los aspectos. Habla también de que era un refugio.
Millán Astray, que sigue teniendo calle aquí en Madrid.
Bien apuntado. Bueno, era un
saludo a la gente de Aluche.
¿De Aluche?
Claro.
¿Por qué?
Porque está ahí
porque
en la calle.
Está en la calle, claro.
Claro.
Bueno, tiene un subtítulo, como veis, muy ilustrativo. Este libro, Espías, Diplomáticos y Traficantes. Espías, sobre todo, aquí abundaban. Dice el autor que interceptaban todos los telegramas y comunicaciones, incluidos los del rey Alfonso XIII. Fijaos a qué nivel. Bueno, pues todas estas cosas y alguna más en este interesante ensayo de Fernando García Sanz, del CSIC, España en la Gran Guerra.
Oye, pues se cumple 100 años también, desde que Ortega y Gasset hiciese un ensayo, un escrito que dio pie a lo que se llamó Generación del 14, que incluye grandes nombres de pensadores, investigadores, científicos. Ahora, su legado, un grupo de gente que miró a Europa, miró a América para fijarse lo que se estaba haciendo en materia de humanidades, de ciencia. Ahora, su legado está presente en la Biblioteca Nacional, una exposición que vamos a recorrer los de hoy en Madrid en nuestro efecto Tesla.
Lo comentábamos esta mañana en la redacción, interesantísimo también.
Sí, 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 porque yo tengo por aquí una frase que dijo Gregorio Marañón, que dijo, y la podemos ver en nuestra exposición, dice, vamos a seguir, nosotros vamos aquí al grupo, las huellas del grupo de personas que dieron, él decía Gregorio Marañón, nosotros, la generación del 14, damos un golpe de timón que pone definitivamente la nave de la ciencia española pro al universo.
Muy bien.
Qué bonito.
Es decir, que tomaron las riendas, ¿eh? Y muchos de ellos lo están haciendo ahora los jóvenes españoles, los jóvenes científicos que se están yendo fuera. Muchos de ellos se tuvieron que ir también fuera para poder hacer realidad sus investigaciones. Uh-huh. Argumentos, historias que compartimos contigo de aquí a las 2. Lo primero que hacemos ahora, los de Hoy en Madrid, es salir a la calle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Times for a
change. See the look I've had can make a good man. Ahora os pido que hagáis un poquito de memoria, porque seguro que más de uno habéis comprado un libro alguna vez en la famosa librería Felipa de la calle Libreros. Let me get what I want. Una librería que ahora cumple 70 años, cerrado su antiguo local en las proximidades de la Gran Vía. Es ahora su sobrino nieto, Juan José Asenjo, el que sigue manteniendo la tradición con el negocio en una nueva ubicación, en la calle Pilar de Zaragoza, ahí, cerquita de Ventas. Felipa Polo Asenjo, así se llamaba la entrañable librera que estuvo al frente de su negocio hasta el año 2000. Muchos estudiantes, sobre todo universitarios de varias generaciones, la recuerdan ahí con su moño, y sobre todo porque te quedabas flipado, ¿no? Te quedabas con la boca abierta de su memoria. No necesitaba ordenadores para recordar el título de un libro de texto o para encontrar ese manual universitario agotado en todas las demás librerías. Eran los recursos de una mujer que, a pesar de no tener estudios, pasó toda su vida entre libros. A punto de cumplirse 70 años de la fundación de esa librería, el Ayuntamiento de Madrid va a instalar una placa en la calle Libreros para recordar a Felipa. Y esa tarde, a las 7, en la Casa de Guadalajara en Madrid, situada en la Plaza de Santa Ana 15, hay una charla-coloquio para recordar la historia de Felipa y la historia de la calle Libreros. Pero nosotros queremos recordar la historia de esta mujer con la ayuda de nuestra unidad móvil, con Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días. Y aquí estamos echando un vistazo a todas las fotografías y sobre todo observando el antiguo cartel que estaba ubicado en esa calle de los Libreros, librería Felipa Compra y Venta, porque era lo que se hacía. Se podía comprar y también se podría vender nuestros libros. Y estábamos recordando a través de sus fotos cómo era ella también, de figura menuda, ataviada con esa bata azul que todos recordamos, con ojos vivarachos y despiertos, con muchísima memoria, como decía Sergio, y con ese moño recogido. Y nos dicen que una de sus cualidades, y esa que le caracterizaba, era su generosidad con los demás, sobre todo con aquellos clientes de confianza que tenían también dificultades económicas. Siempre estaba dispuesta a realizar obras de caridad y para ella, dice, no quería nada, pero eso no quería decir que no vigilara bien su negocio, de talante cordial, pero al mismo tiempo, si lo propiciaba la ocasión, pues también era cortante y muy directa.
Sí, 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 eso lo recuerda decir... algún oyente en el Facebook está haciendo ese comentario, ahora te lo leo.
Claro, pues está muy bien recordarlo, porque cuando observaba que alguien se hacía el remolón o que intentaba hacerle alguna trastada, había frases en su librería que decían: esas manos que te veo, para preservar sus libros. O cuando intentaba regatear con ella el precio de un determinado libro, te decía: si te haces de miel, te comerán las moscas. Y seguro que también lo recuerdan nuestros oyentes. Estamos en la nueva ubicación de esta librería, como decías, en Diego de León, muy cerca de Ventas, Pilar de Zaragoza, número 37, con su sobrino, con Juanjo Asenjo Ita. Ya son tres generaciones, sobrino-nieto, me dice, con tres generaciones ya que han seguido la tradición de Felipa, que con tan solo 9 años empezó a vender libros con su maestra, con doña Pepita, la primera librería para universitarios que se ubicó en Madrid, en la calle Jacome Trezo, ¿no?
Sí, exactamente, en Jacome Trezo, en el año 1890. Empezó doña Pepita ahí a sus andanzas con el libro de texto y el libro de segunda mano, sobre todo porque en aquella época el libro de segunda mano era lo que se vendía.
Y allí aprendió el oficio Felipa, con tan solo 9 años, desde luego tuvo muchísima trayectoria, porque estábamos recordando que estuvo atendiendo en su librería hasta los 81 años de edad, ¿no?
90.
No, hasta 91 años de edad, que bueno, 81 años de como vendiendo directamente esos libros.
Sí, 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 exactamente. Ella desde los 9 años que entró, bueno, ella en realidad en la calle Ceres, fue cuando ya se inició, sobre el año 1920, con 9 años, y luego ya se hizo su negocio en 1944, ya su propia librería, y bueno, pues desde los 9 años hasta los 90 estuvo al cargo de la librería, o sea, allí al pie del cañón en el propio mostrador.
Y sin, decíamos, ordenador, todo de memoria. Allí podíamos encontrar el libro que quisiéramos, allí acudían los universitarios, por ejemplo, como Regino Mateo del Peral, que hoy es profesor tutor de la UNED, también pertenece al Instituto de Estudios Madrileños, pero aunque en su época también fue estudiante de Ciencias Políticas, y allí iba a encontrar sus libros, me imagino, ¿no?
Claro, y además tuve el privilegio de estudiar en la Facultad de San Bernardo, que estaba muy próxima a la calle Libreros, y para nosotros era inolvidable ir a la librería Felipa y hablar con ella y pedirle los libros que necesitábamos. Por ejemplo, había un libro que era muy difícil conseguir, que era el Sabine en Políticas, o el Samuelson en Económicas. Todos los libros difíciles de localizar en todo el ámbito universitario de Madrid, en todas las librerías, allí en Felipa, no sé cómo se las arreglaba, pero siempre no lo conseguía, y a un precio mucho más asequible que en cualquier parte.
Eso es importante, lo del precio, porque los universitarios también estaban pelados y necesitaban precios asequibles para todos sus libros. Actualmente esa librería se encuentra donde estaba el almacén, y hay una cueva que hemos visitado, así le llamamos nosotros, donde se encuentran muchos de los libros antiguos que tenía Felipa, ¿no?
Sí, bueno, han quedado restos y ese fondo realmente ya lo tenemos, que no le damos ya tanta salida, no hay tanta venta en esa línea. Ya vendemos más el libro nuevo, el libro actual, nos dedicamos más en otra línea, hay que reinventarse continuamente, y ciertamente el libro universitario, el libro de texto, ha caído por muchas y diversas dificultades que hay en el sector, añadidas a las coyunturales, y ciertamente pues los tenemos como medio olvidados. Le llamamos la cueva de los libros olvidados, el sótano, sí, es verdad.
Libros curiosos, cuéntanos alguno que te llame especialmente la atención.
Bueno, tenemos, lo que pasa es que nuestros libros son libros universitarios, libros técnicos, libros de ensayo, o sea, la literatura no se trabajaba casi en libreros, entonces claro, son libros muy especiales. Yo pues recuerdo mucho de pequeño los Harrison y el Sobota, pues lo vendíamos, pero vamos, una cosa, y es que ahora valen pues 240 euros o una cosa así, pero antiguamente era un continuo, y eso que también eran caros, pero también tenías la opción o bien usado o bien nuevo. Yo he vivido esa época en la que ya tenías esas dos opciones, y allí pues colaboré en la venta y en la contribución a conseguir todos los libros que se necesitaban.
Esa era una labor muy bonita. Actualmente en la calle Libreros, nos dice Juanjo, quedan aproximadamente 5 librerías, uh-huh, en sus mejores tiempos, hasta 12 locales dedicados a los universitarios, a los libros de texto. Se vendían al año 100.000 ejemplares, y hay que ver las colas que se hacían para conseguir esos libros.
Bueno, yo he visto colas que me asustaban. Yo venía con el coche, porque yo lo que hacía al principio era venir de las editoriales, y claro, entraba por la calle Silva, que es la calle detrás, y ya veía gente que digo, ¿y dónde sale tanta gente? ¿Será el Instituto de Estadística que estaba ahí, que antiguamente estaba ahí en la calle Silva? Y llegaba hasta la Gran Vía, por detrás de la calle Silva, luego recorría la calle Estrella, y luego el recorrido alto de la calle Libreros, con lo cual cuando llegaba no tenía ni opción a descargar, y yo asustado, claro, porque mi padre, mis tíos, todos, y mi tía, lógicamente, pues el revoloteo, vendiendo, en fin, atendiendo, y todo con mucha...
Pero todos los universitarios iban allí porque se encontraban, uh-huh, todos los libros, como nos decía Regino, hasta los más raros, y encima a precios muy buenos, que era una opción. Más adelante, incluso los universitarios iban allí cargados con sus mochilas, en tu tiempo no, Regino, pero más adelante sí, para intercambiar libros, ¿no?
Efectivamente, y lo he visto, lo he contemplado posteriormente, es otra etapa, y los universitarios iban con las mochilas pues a ver si les compraban los libros de segunda mano, o también vendían algunos que no querían estudiar y tenían bastante dinero, y les daban sus padres el dinero para comprar los libros nuevos, iban con los libros nuevos a venderlos, ¿no? Y entonces, claro, esa carrera se frustraba y se truncaba totalmente, ¿no? Entonces, lo que hay que valorar, además, que la figura de Felipa es conocida en Madrid. Nos hemos percatado en estos días, desde que tuvimos la iniciativa de hacer este homenaje a Felipa, que el nombre de Felipa, o la Felipa, porque ella decía que no le gustaba que la llamaran la Felipa, sino...
Y doña Felipa, Felipa Secas.
Felipa Secas, efectivamente.
Como buena castellana.
Eso, la gustaba mucho hacer punto en sus ratos de ocio, y luego de una generosidad. Por ejemplo, daba caramelos a los clientes, luego a los estudiantes que no tenían recursos, les prestaba incluso los libros cuando llegaban los exámenes. A ver qué librero te presta un libro para que prepares los exámenes. Sí, y efectivamente, un amigo mío, Paco, que escribió un libro muy difícil de localizar, incluso que se editó y se tradujo en varios idiomas, y no lo encontraba en toda España. Estaba buscando ese libro del que era autor y no tenía ningún ejemplar. Y lo encontró en Felipa.
Fíjate, es que era una mujer, y se lo regaló. Una mujer curiosa y además muy generosa. Hasta la Tuna. Los chicos de la Tuna le compusieron unas coplas, ¿no, Juanjo? Que están aquí, ¿no?
Sí, bueno, la Tuna es que iba a rondarla. Bueno, esto, yo por ejemplo, por aquí tengo un cuadro de la época del 59, 24 de octubre de 1959. La Tuna Universitaria de Madrid, Escuela Social. Los chicos de la Tuna, aquí hay un montón de firmas. Y esto sí recuerdo alguno que en feria, en la Feria del Libro, en el Retiro, me ha comentado, dice, no, si tu tía, yo íbamos a rondarla y a veces estábamos muertos y nos invitaba a unos bocatas o a merendar, o hacían una merendola. O sea, que era muy agradecido también en ese sentido cuando venían los universitarios.
Pues la historia de la Felipa, o de Felipa, como le gustaba que la llamasen, se va a recordar también esta misma tarde, Sergio, sí, en un lugar muy céntrico de Madrid, en la Plaza de Santa Ana, en la Casa de Guadalajara, en Madrid, a las 7 de la tarde. Allí estará Regino Mateo del Perón, general, por supuesto, Juanjo Asenjo, recordando la historia no solo de este comercio, ¿no?, sino de toda la calle de los libreros, de la historia de los libros universitarios en Madrid. Y, por supuesto, también se va a poner una placa en la calle de los libreros en homenaje a Felipa. No sé si querías apuntar algo, Juanjo.
Sí, quería comentar una cosa. Cuéntanos. Tuve el honor de regentar y conocer a Enrique, que fue el nieto de Pepita, de doña Pepita. Estuve 5 años llevando el negocio y él, ya jubilado, pues lógicamente me dio mucha información sobre el mundo del libro. Y recuerdo que me comentó, tenemos una hermandad en España, que es la Hermandad de San Jerónimo de Mercaderes del Libro de Madrid, que está fundada en 1611. Es la por decirlo así, hermandad o asociación de mercaderes del libro más antigua del mundo. Y sigue existiendo. No sé si sigue él como presidente o no, pero sigue existiendo.
Pues de todo esto se hablará esta misma tarde. Y si alguien se lo pierde, otra charla coloquio el próximo 22 de abril en la Biblioteca de Retiro, en el interior de los jardines de Cecilio Rodríguez. Así que muy interesante también conocer, Sergio, la historia de nuestro Madrid.
Que estamos generando muchos recuerdos en los oyentes.
¿Sí?
Gloria, mira, María Luisa nos escribe en Facebook diciendo que algún que otro libro de sociología y política llegué a comprar allí. Carlos también nos escribe, Carlos Antonio, dice, qué mal genio tenía Felipa. Recuerdo a mi padre llevándome a su librería junto Gran Vía y estar pendiente de lo que decía. Dice, qué buenos precios, recuerda.
Claro, es una de las historias que también recuerdan la generosidad de...
Hombre, es que tenía su carácter, claro, lo hemos recordado, para regentar el negocio y las colas que se formaban.
Se ponía seria cuando hacía falta, pero si había que ser generosa, pues oye, también le salía esa generosidad. Desde luego, un deleite ver tantas fotografías, tantos recuerdos, también los nuestros, Sergio, de los universitarios de la época. Bueno, pues los tiempos se renuevan, nos decía Juanjo, hay que reinventarse, pero estamos en lo que era el antiguo almacén de esa librería. Hemos visitado la cueva con todos esos recuerdos, y si alguien quiere conocer muchísimo más, les invitamos a que asistan a esa charla coloquio esta misma tarde, y dentro de poco que se pasen por la calle Libreros, que allí lucirá una placa con el nombre de esta mujer, la Felipa.
Pues la cita más inmediata a las 7 en la Casa de Guadalajara en Madrid, en la Plaza de Santa Ana número 15. Un aperitivo de lo que va a ocurrir esa tarde es lo que nos ha acercado nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Viaja esta Semana Santa con Politours. Toda una gama de interesantes destinos. Malta, Dubrovnik, Estambul, Marrakech, Sicilia y muchos más pensados por y para ti. Entra en politours.es o solicita nuestras ofertas en tu agencia de viajes. Politours, 40 años compartiendo ilusiones.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas, en serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate hasta el 22 de marzo a tu tienda Smith más cercana y reserva tu cocina con condiciones que deslumbran.
En nuestro espacio semanal, que dedicamos al mundo de la ciencia, en nuestro Efecto Tesla, vamos a seguir las huellas de un grupo de personas que dieron un golpe de timón que puso definitivamente la nave de la ciencia española proa al universo. Estas palabras son del médico Gregorio Marañón y nos sitúan en una de las salas de la exposición Generación del 14 que podemos ver en la Biblioteca Nacional y que organiza junto a Acción Cultural Española. Y es que ciencia fue la palabra clave para esta generación que impulsó la modernización de España hace ahora 100 años. Una muestra que es todo un homenaje a grandes científicos e intelectuales que miraron a España y que también miraron a Europa y a América. Fotos, libros, obras pictóricas, fotografías, manuscritos, cartas, material científico componen esta exposición a la que vamos a recorrer en lo que podemos denominar una de las etapas más fructíferas de nuestro país. Grandes mentes, grandes genios que dejaron también inventos para la posteridad, como es el caso de Torres Quevedo, el precursor de la ingeniería contemporánea. Entre los nombres de esta generación, el del filósofo Ortega y Gasset, el del historiador Sánchez Albornoz, el de los literatos Gómez de la Serna, el premio Nobel Juan Ramón Jiménez o el torero Juan Belmonte. Ah, y no podemos olvidar, no nos podemos olvidar de ellas, de las mujeres y de un punto de encuentro, la residencia de señoritas. Y para acercarnos todo lo que encontramos en esta exposición, hemos quedado con uno de sus comisarios, con Antonio López Vega. Antonio, muy buenas.
Buenos días, Ángel.
Había que dar ese golpe de timón, ¿verdad?, para poner esa nave de la ciencia española a proa al universo, ¿eh? Teníamos que recuperar, podríamos decir, Antonio, tiempo perdido.
Bueno, esa era la percepción, efectivamente, de una persona que era miembro de la generación anterior, pero que es el inicio del resorte que pone en marcha esa renovación, que es Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Que hablaba en célebre frase de que al carro de España le faltaba la rueda de la ciencia, ¿no? Y por eso pone en marcha la Junta para Ampliación de Estudios, facilitará que buena parte de los miembros de esta generación puedan ampliar estudios en el extranjero con alguna de las personalidades más relevantes del mundo científico y cultural de entonces, ¿no?
Además, tenían contacto con esos grandes nombres, ¿no?, del mundo científico, y traducían también libros, ¿no? Era posible, ¿no?, que leyésemos, por ejemplo, tratados de Albert Einstein gracias a la gente de esta generación.
Sí, la verdad es que hicieron un esfuerzo superlativo en traducir efectivamente los tratados y, digamos, las obras de la filosofía y la cultura europea y norteamericana, que entonces estaban cambiando radicalmente la faz de la Tierra. Pensemos, digo, por dar un botón de
sí, claro,
la nómina sería gigantesca, pero y pensemos en el ejemplo de que la primera lengua a la que se tradujo a Freud fue el castellano de la mano de estos hombres en el mundo.
Bueno, mencionaba yo, decía yo, Antonio, la ciencia, uno de los pilares importantes de generación del 14 y también de la muestra. ¿Qué vamos a poder ver en ese apartado dedicado al mundo de la ciencia? Seguro que nos vamos a sorprender o vamos a echar un vistazo y nos vamos a detener disfrutando de las creaciones de Torres Quevedo.
Sin duda. Torres Quevedo es un personaje extraordinario que conviene recordar y realzar, ¿no? Porque es un hombre verdaderamente precursor en muchísimos inventos y en muchísimas innovaciones científicas y técnicas que alumbrarían todo el siglo, ¿no? Por ejemplo, en la exposición encontramos el trazado del transbordador del Niágara, que él puso en marcha ahora hace 100 años y que todavía hoy sigue funcionando en Canadá. Encontramos, por ejemplo, el telequino, que es un artilugio fantástico, allí ocupa muchísimo espacio en la muestra, pero de facto es el antecedente de nuestros mandos a distancia. Ajá. También encontraremos una de las máquinas de ecuaciones complejas, ¿no?, en grado 8, que vendría a ser uno de los inventos anticipadores de las calculadoras del siglo XX, ¿no? Y luego, además, no solo vamos a encontrar máquinas, sino que vamos a encontrar buena parte de esas obras que tradujeron al español, vamos a encontrar lienzos de Sorolla, por ejemplo, una investigación donde refleja cómo los médicos de esa generación no solo aspiraban a la mayor capacidad experimental, ¿no?, que les había llegado de la mano de Cajal, sino también aspiraban a una mayor justicia social. Ahí el ejemplo más claro, dado que lo has citado en tu introducción, sería el de Marañón, que en su viaje a las Urdes con Alfonso XIII, básicamente lo que está queriendo reflejar es ese quicio generacional de, digamos, que la ciencia, la medicina en su caso, o la educación, fueran una ambición del Estado. Dicho de otra manera, y en una analogía con otros intelectuales europeos como Keynes, en esta corriente socioliberal encontramos uno de los fundamentos del estado del bienestar de la segunda mitad del siglo XX, ¿no?
La presencia de estos científicos es lo que podríamos decir que puede ser una identidad propia de esta generación del 14, a diferencia de la del 98 o la del 27.
Sí, sin lugar a dudas, porque fíjate que el 98 son fundamentalmente literatos o artistas, desde Zuloaga, por hablar de los artistas, a literatos que todos tenemos en la cabeza como Machado, Unamuno, Baroja, Azorín, ¿no? Y el 27 son fundamentalmente estetas, ¿no? Lorca, Dalí, Buñuel, Salinas, Guillén, en fin. En tanto que esta generación, y de ahí viene también su dificultad de estudiar y de, digamos, aprender, es que son científicos en el amplio sentido del término, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente encontramos, aparte de esas personas que tú has citado, a científicos y personajes del mundo de las ciencias sociales y humanas relevantes mundialmente en prácticamente en todas las disciplinas, ¿no? Uh-huh.
Teníamos físicos, teníamos químicos, ¿no? Tocábamos, como se suele decir, todos los palos. Había sensación de ser un grupo, había una seña de identidad.
Sin lugar a dudas, y esa es una de las cuestiones, digamos, que caracterizan a la generación, porque sobre esto se ha discutido mucho, ¿no? Uh-huh. Si realmente el término generación es adecuado, y seguramente en muchos casos es una taxonomía que utilizamos los académicos para, digamos, hacer comprensible un momento determinado, ¿no? Pero en este caso concreto creo que está muy bien empleado, porque, por decirlo con Ortega, aquel grupo de gentes tenía un proyecto de vida en común, que es lo que para Ortega era la nación, ¿no? Y ese proyecto de vida en común venía a ser, eso que tú has dicho, europeización, en famosa expresión de Ortega, pero ¿qué era Europa para ellos? Era ciencia, era razón, era cultura, era educación, en una palabra era modernidad.
Era el futuro, ¿no? Era por donde había que encaminar la nave, los pasos, las ruedas que deberían también ir girando hacia esa dirección. Mencionábamos Europa, pero a mí me ha llamado la atención que este grupo de mentes inquietas, de pensadores, no se olvidaron del otro lado del charco, ¿no? Miraban también a América.
No, y además es muy singular porque de facto redescubrieron América.
Ah,
porque piensa que después de la independencia americana, ¿no?, que viene básicamente entre 1810 y 1825, pues España y las repúblicas americanas habían vivido de espaldas, ¿no? Porque América sigue cada uno de los nuevos países su propio proceso, y España en el siglo XIX, digamos, no presta demasiada atención a la realidad americana. Es con esta generación con la que se redescubre América, se ve muy claramente en los viajes que organiza la Institución Cultural Española de Buenos Aires, uh-huh. Y además es un redescubrimiento muy interesante porque no es tanto político, sino efectivamente científico. Es esa comunidad científica y cultural en español, ¿no? Uh-huh. Y eso se ve muy bien, desde luego, en Argentina, pero también en otros países americanos, ¿no? Vienen mexicanos aquí como Alfonso Reyes, México uh-huh. estaba inserta en su revolución y eso hace que vengan mexicanos hacia acá, pero también muchos científicos españoles visitan otras repúblicas americanas. Uh-huh. Y una cuestión relevante que hemos querido, ¿sí?, también resaltar uh-huh. en esta exposición es que no solo se limitan a Iberoamérica, que es, digamos, lo que a uno le viene a la
sí,
cabeza.
Sí, es verdad, claro.
Sino que empiezan a realizar viajes a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que van a ser viajes muy determinantes para digamos, esa visión también y ese influjo de ideas de la mayor vanguardia a uno y otro lado del Atlántico, ¿no? Uh-huh.
Presencia muy importante también de las mujeres en esta generación, grandes nombres que también están presentes en esta exposición, ¿no?, en Generación del 14.
Sí. Bueno, es efectivamente un proceso gradual, porque esta es la primera generación que da acceso a las mujeres de manera, digamos, notable a la instrucción, a la cultura y a la educación, ¿no? Todavía faltará un paso más, que quizás se logre con la generación del 27, que es que las integren plenamente en los círculos intelectuales. Todavía en esta generación no vemos, en las tertulias o en las fotos de grupo a mujeres plenamente integradas, ¿no? Eso llegaría más hacia los años 30.
Pero aquí ponemos como el germen, ¿no?
Exacto, este es el germen que digamos, introduce, y de hecho muchas de esas mujeres van a adquirir grados de responsabilidad política y social durante la Segunda República, ¿no? Nelken, Clara Campoamor, en fin, María de Maeztu, etcétera.
Aquí entonces me imagino que, claro, en lo de la formación y dar acceso a lo que tú referías, juega un papel muy importante en la residencia de señoritas.
Sin lugar a dudas, porque piensa que la residencia de señoritas, que es hoy, digamos, la sede de la Fundación Ortega Marañón, está al otro lado de la Castellana, donde estaba la residencia de estudiantes, que estaba en la Colina de los Chopos, detrás de lo que es hoy la Escuela de Industriales y que, digamos, sigue siendo la residencia de estudiantes. De manera que la corriente de ideas, los intelectuales, por ejemplo, europeos, que venían a impartir conferencias, fruto de la amistad que habían establecido con esos científicos españoles, ¿no? Pensemos que aquí, en los años 20 y 30, vienen gentes como Einstein, que tú has mencionado, pero también Valéry, Chesterton, Marinetti, Le Corbusier, en fin, multitud de figuras, ¿no? Bueno, pues esas mujeres también van a tener acceso a estas personas que están cambiando, de hecho, el conocimiento científico y el conocimiento humano y de comprensión del hombre en la humanidad en ese momento, ¿no?
Es que yo estoy fascinado con Einstein y sus visitas a Madrid, ¿eh? No es... porque sé que hizo hasta parada en Carabanchel y todo. Es un asunto del que trataremos más adelante aquí la sintonía de Onda Madrid otro día. ¿Cómo ha sido el trabajo, Antonio, de recopilar, de hacer visible todo este legado a los madrileños?
Bueno, efectivamente es un trabajo muy complejo porque, claro, al final cuando uno elige, ¿no?, las fotos, los lienzos, claro, los aparatos, está desechando otras cosas y seguramente las personas que vayan pues se darán cuenta de que hay algunas cosas que igual esperaban encontrar allí que no están. Pero en relación a eso yo por lo que he optado es, primero, porque fuera una exposición estéticamente atractiva, es decir, que aunque a uno no le interesara nada, supongamos, estas cuestiones o
la que se lo encuentre por casualidad, por ejemplo.
Exacto,
¿no?
Vale la pena ir a verlo porque hay lienzos de Picasso, de Miró, de Sorolla, que hemos citado, de Gutiérrez Solana, de buena parte de los pintores vascos, gallegos, catalanes, que se les va a sorprender porque es de una belleza estética verdaderamente superlativa, ¿no? Uh-huh. Y luego he querido, digamos, sintetizar, es decir, que no fuera una exposición de estas que acaban con uno, ¿no?, que son demoledoras y que uno entra allí y que efectivamente lo que uno encuentra es aprensible, que se dé cuenta del mensaje que se está transmitiendo, que tiene una vocación, por decirlo en una palabra, pedagógica, ¿no?
Yo las demoledoras las llamo, Antonio, que generan estrés cultural, es decir, que no puedes asimilar todo lo que te están contando. Una curiosidad, ¿interactuaban entre ellos? Me refiero, Antonio, ¿los científicos iban por su lado, los literatos por el otro? Hemos mencionado la figura de Belmonte.
Sí, no, para nada, y esa es una de las gracias de esta exposición y además de una de las cuestiones fundamentales de esta generación, y es que ciencias experimentales, biológicas y ciencias humanas dialogaban en una fecundísima relación, donde, por ejemplo, digo, por citar lo que tú has señalado de Belmonte y los toros, la tauromaquia era su gran afición. Uno se encuentra en las cartas que cruzan esos científicos y esos literatos continuas referencias a las corridas de toros y a la actualidad taurina que vivía en ese momento, su momento o uno de los momentos de mayor esplendor, ¿no? Entre 1910, el espectáculo más nacional que lo haría el Conde de las Navas, hasta Manolete seguramente, ¿no? Ya después de la guerra. Y si uno se fija en las fotos que va a encontrar ahí, aparte de su enorme belleza estética, se dará cuenta de que es frecuentísimo encontrar eso. A Torres Quevedo con Ortega y con Blas Cabrera y con Menéndez Pidal eran personas que eran amigos, que se conocían, que leían los trabajos de los demás con independencia de que no fuera su disciplina, que además integraban ese saber en sus propias investigaciones y reflexiones, ¿no? Y por tanto es también indirectamente una apelación a ese diálogo entre ciencias y humanidades que es, a mi modo de ver, imprescindible en el mundo científico y académico, ¿no?
Una muestra que hay que visitar en la Biblioteca Nacional, puesta en marcha junto a Acción Cultural Española. Nuestros ojos esta mañana en esta exposición, su comisario Antonio López Vega. Antonio, un placer.
No, el placer ha sido mío, Ángel. Muchas gracias.
Venga, hasta luego. Recordamos, entrada gratuita hasta el próximo 1 de junio.
hoy@ondamadrid.es.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas, en serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate hasta el 22 de marzo a tu tienda Smith más cercana y reserva tu cocina con condiciones que deslumbran.
El espectáculo de la Champions en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, los blancos cumplirán en el Bernabéu con el trámite del partido de vuelta. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Schalke 04. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Bueno, 100 años ya del nacimiento de este grupo de científicos y también historiadores y creadores, literatos y, bueno, gente pensante. Y recordamos que este año se conmemora el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y vamos a conocer en nuestra biblioteca el tercer trabajo que nos llega este año sobre esta cuestión. Se titula, Sergio, España en la Gran Guerra, espías, diplomáticos y traficantes. Y su autor es el prestigioso investigador del CSIC, Fernando García Sanz.
Sí, que es experto en historia de las relaciones internacionales, historia de la política exterior de España, investigador, ha intervenido en más de 40 congresos internacionales, ha participado en numerosos seminarios, másters y cursos de doctorado en universidades españolas e italianas, y recordamos, dirige la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, el único centro de humanidades en el extranjero de este organismo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Don Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Un placer, muy buenas.
Bueno, el primer mito a desmontar que propone aquí don Fernando, España no fue neutral en esta primera gran guerra, en absoluto.
No fue neutral porque no pudo, porque no nos dejaron y porque tampoco en muchos momentos nos interesaba serlo en la práctica. En la teoría, España fue neutral porque hizo declaración oficial de neutralidad. La práctica fue otra cosa.
Lo decíamos al principio, en el avance del programa, de este libro, a raíz de ese material importante fotográfico tan atractivo, ¿no? Esos submarinos que digamos que entraban como Pedro por su casa en algunos puertos españoles, en el Ferrol, en Cartagena, los U-39, los U-40, y alguno de ellos incluso permanecía allí escoltado después de haber hundido dos barcos españoles.
Es uno de los mayores dramas de la Primera Guerra Mundial, lo que afecta a España, ¿no? Que las aguas territoriales españolas, que fueron definidas precisamente con ocasión de la guerra, las tres millas, con lo cual las tres millas lo convierte en territorio nacional, pues fue violado con facilidad por los submarinos, que son difícilmente detectables, ¿no? Y más en un país como España con tantos kilómetros de costa, ¿no?
Bueno, en aquella sociedad, recordamos, había germanófilos y aliadófilos o anglófilos. Solo dice que un colectivo permaneció impasible, la Guardia Civil. Porque recordamos, curioso, sí, recordamos aquí ya en otra ocasión, por ejemplo, figuras como Jacinto Benavente, que era germanófilo, Baroja y Ramiro de Maeztu, anglófilos, Pérez de Ayala y Azorín, francófilo, también como Valle Inclán. Pero, ¿qué pasaba con la Guardia Civil? Que parecía muy disciplinada.
No, la Guardia Civil, lo dicen los agentes de los servicios de información extranjeros,
sí.
No lo digo yo, son testimonios reales porque ellos se movían dentro de la sociedad española y evidentemente uno de sus intereses es obtener agentes dentro del tejido social español, ¿no? Mientras que era relativamente fácil corromper a muchos ciudadanos españoles, en la Guardia Civil encontraban siempre un hueso, y así lo recalcaban, ¿no? La Guardia Civil se mueve exclusivamente por espíritu de disciplina y hacen lo que se les ordena, punto. Los demás, quien más, quien menos, colaboró en las actividades que genéricamente podemos llamar de espionaje y contraespionaje.
Ajá. Y en ese ambiente de espionaje continuo, Fernando asegura que se interceptaban todos los telegramas y comunicaciones, incluidos los del propio rey, Alfonso XIII.
Sí, porque las cifras, los códigos cifrados, en el caso de España, incluso ya antes de la guerra, se conocían prácticamente todos y se descifraban con relativa sencillez, ¿no? Y ya durante la guerra, todos los códigos secretos de los propios beligerantes tenían que ser cambiados permanentemente porque se sabía que eran descifrados. Y se crean, por primera vez, se crean departamentos con una cierta amplitud en los distintos países encargados en exclusiva de la interceptación de telegramas y radiotelegramas para descifrarlos.
¿Sí? Abundando en la figura histórica del rey, de Alfonso XIII, dice Fernando que el rey no piensa en que España está tomada por espías, piensa solo en que pueda querer cargárselo. Estaba en una situación también ahí delicada en medio, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco la tónica de toda la guerra y y sobre todo en la fase final de la guerra. En España, sea los gobiernos, sea el monarca, tiene una preocupación por la continuidad, la estabilidad del régimen y de la propia corona, ¿no? Yo creo que esa preocupación por los problemas internos, que además van a estallar sucesivamente y de una manera muy fuerte a partir de 1917 y 1918, hace que la preocupación interna supere a una hipotética proyección internacional y una preocupación internacional de España. Es decir, dicho de otra manera, preocupa más las repercusiones de la actividad de la guerra en cuanto afecte al régimen interno que a otra cosa, ¿no?
Uh-huh. En el primer capítulo hay un subapartado donde retoma también ese título de película que ha quedado en todas las retinas, ¿no? ¿Dónde vas, Alfonso XIII, no?
Sí, es una pregunta sobre el pensamiento del rey, que en lo que se refiere a política internacional había marcado un poco el rumbo desde el inicio de su reinado en 1902, ¿no? Él tiene una ambición muy clara, que es volver al concierto de las grandes potencias europeas, devolver a España a ese concierto de las grandes potencias, uh-huh, o elevar a España a ese rango de gran potencia que había perdido hace mucho tiempo, ¿no? Y en realidad, en política internacional, la palabra del rey cuenta bastante.
Uh-huh. Estamos hojeando ahora mismo, uh-huh, la parte central, sí, ese material tan valioso, material fotográfico, donde vemos estadistas, situaciones militares, de puertos, incluso caricaturas satíricas de la época. ¿De dónde procede todo este material, Fernando?
Este material procede de las fotografías que están ya abiertas, que circulan ya con total tranquilidad, y algunas de colecciones de guerra. En concreto, yo creo que las más valiosas, pues son casi todas inéditas, del Museo de Historia del Resurgimiento en Roma, que reúne no solamente las colecciones de los servicios fotográficos de los estados mayores italiano, francés, inglés, sino también de las fotografías de los austriacos, ¿no? Son fotos verdaderamente impactantes, ¿no? Una de ellas, que es el estado mayor de Hindenburg, pues es inédita, es la primera vez que se publica. Hay fotos elegidas por su impacto, por su significación, ¿no? A mí, uh-huh, particularmente me conmueve la fotografía del soldado austriaco subido en un risco y apuntando, sí, con su arma al vacío, un vacío que está plagado de nubes, ¿no? En una altura de 3.000 o 4.000 metros, ¿no? Es impresionante.
Sí. En el frente alpino, sí. La estamos viendo ahora. Bueno, por este ensayo desfilan también personajes históricos que podrían ser perfectamente novelescos, ¿no? Juan Eslava Galán ya nos dijo en su día, hace poco, que Matajari era un verdadero desastre, por ejemplo. Fernando dice que Matajari fue una tontería al lado de muchas mujeres que se dedicaban al espionaje, ¿no? Por ejemplo, vemos a un personaje que no conocíamos demasiado, el hermano del fundador de la Legión, Pilar Millán Astray. ¿Qué hizo esta mujer?
Uh-huh. Bueno, esta mujer hizo lo que hicieron muchas mujeres que fueron contratadas por los servicios de información de los beligerantes: obtener documentación, obtener información al nivel, a la altura de su posición social y cultural, ¿no? Las mujeres y los hombres con una alta posición, una alta formación cultural y social, eran más requeridos que otros porque precisamente podían entrar en contacto con personajes de alto nivel, ¿no? Entonces, generalmente hacían de correos, muchas de ellas, muchas mujeres hacían de correos, les llevaban documentación, teniendo en cuenta que las comunicaciones eran complicadas y que todo el mundo sabía que todo el mundo sabía. Entonces, las comunicaciones más secretas o más confidenciales se procura que se transporten personalmente. Eso lo hacen muchas veces en España mujeres. En el caso de Matajari, pues no se puede estar más de acuerdo con Eslava Galán, aunque solo sea por un dato. Todo el mundo sabe que se dedicó al espionaje o que hizo actividades de espionaje, con lo cual, como espía, es un fracaso, ¿no? Porque encima fue detenida y fusilada. Mientras, uh-huh, que el resto de las mujeres no se sabe quiénes eran y qué actividad realizaban, con lo, uh-huh, cual, desde ese punto de vista, fueron más eficaces, ¿no?
Uh-huh. Vemos aquí precisamente a Pilar Millán Astray retratada nada menos que por Julio Romero de Torres en una obra de teatro, parece una comedia sainetada, pone exactamente. De...
Sí, fue una gran escritora, sí. Una muy conocida del periodo entre guerras en España, la famosa literatura popular, y vamos, reconocida por todo el mundo, hizo una cantidad impresionante de obras. No es un personaje cualquiera, Pilar, uh-huh, Millán.
Bueno, pues un trabajo imprescindible el que nos facilita Galaxia Gutenberg con este título de don Fernando García Sanz. Nos quedamos con esa frase también muy impactante que alguien ha dicho: si los estados tuviesen dignidad, podría decirse que la España se arrastró por el fango entre 1914 y 1918. Da una idea, una perspectiva también.
Ahí la dejamos. Fernando, que ha sido un placer.
Placer mío. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Un título más, para incluir en nuestra biblioteca, que recoge el centenario de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Los de Yo Madrid, vamos a hacer ahora un alto en el camino. Vamos a actualizar la información en la sintonía de Onda Madrid. Llegan las noticias con Marta Zúñiga, pero regresamos enseguida, Compartimos contigo, si quieres y te apetece, esta mañana de radio. Estamos juntos hasta las 2.